El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una de la tarde y 33 minutos, es viernes y como cada viernes a esta hora, El Espejo de la Iglesia en Palencia. Alberto Sanz sigue ahí en el control de sonido, ante el micrófono un servidor que continúa casi casi empalmando con la mañana local que ha terminado hace 3 minutos. Y los viernes vienen a vernos, nos encanta, los responsables de la oficina de comunicación de la diócesis de Palencia, que son Natalia Aguado. Hola, Natalia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Chomín Pérez. Hola, Chomín, ¿cómo estás, amigo?
Buenas tardes, bien.
Bueno, que hay muchas cosas que contar, ¿eh? Veo la pauta de hoy y tenemos noticias calentitas, exclusivas incluso, y muchos datos veo aquí en la pauta que prepara la oficina de comunicación de la diócesis de Palencia. Lo primero que hacemos para no perder tiempo, porque hay muchas cosas que contaros, es mirar por nuestro espejo retrovisor a ver qué ha ocurrido durante la semana en la iglesia. En la iglesia de Palencia. Chomi,
os cuento. Esta semana se han celebrado las ponencias y charlas de la semana ICI Enseñad, en la que han participado distintos expertos, desde el director del secretariado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, el director de la Biblioteca de Autores Cristianos y representantes de Manos Unidas y Cáritas, y ayer concluyó la semana con las intervenciones del misionero el Padre Lino y un sacerdote del IEM, Ramón Delgado. Esta semana ha salido un número de Iglesia en Palencia que lleva en portada la nueva campaña para este curso de Cáritas española que lleva por título Practica la Justicia, Deja tu Huella. También esta semana han comenzado los cultos en honor a San Francisco de Asís en la capilla de la Orden Franciscana Seglar, y también ha empezado la novena del Rosario en la Iglesia de San Pablo, y esta mañana se ha celebrado en la Iglesia de San Pablo la fiesta de los Ángeles Custodios, patronos de la Policía Nacional, y la Eucaristía ha estado presidida por el administrador diocesano.
Eso ha sido a las 12 del mediodía. Bueno, es lo que ha ocurrido en las últimas horas y en los últimos días. Os recordamos cómo podéis poneros en contacto con nosotros.
Contacta con nosotros. COPE Palencia, estamos en Facebook, Twitter, en el correo electrónico palencia@cadenacope.net y en el teléfono 979-1653-63. Además, puedes ponerte en contacto con la Oficina de Comunicación de la Diócesis en la calle Mayor Antigua, número 22, a través del email medios@diocesispalencia.org y en el teléfono 979-706913. Además, la Diócesis también está en Facebook y en Twitter. Recuerda que puedes escucharnos en directo también a través de la web en cope.es/palencia y descargarte los programas. Y si te has perdido algo, siempre puedes saber más y encontrar más información entrando en www.diocesispalencia.org.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, Natalia, vamos a avanzar a los oyentes, a nuestra querida audiencia, los invitados que van a pasar hoy por el programa. ¿Con quién vamos a hablar?
Intentamos superarnos en cada programa.
Y lo consigues.
Y aquí poco a poco lo vamos consiguiendo. ¿Con quién vamos a hablar hoy en un primer momento? Pues con un artista, escultor y dominico. Se trata del padre Salas, y es que esta tarde, a partir de las 8:30, se inaugura la exposición Rutas Castellanos de Santo Domingo de Guzmán, en la que el padre Salas participa con sus obras y obras de otros 3 artistas. Queremos que nos cuente qué es lo que nos vamos a encontrar en esta muestra, cómo surge la idea, que está enmarcada un poco en el año dominicano, y que nos descubra alguna faceta que seguramente a lo mejor no conocemos de Santo Domingo de Guzmán. Y en la historia de la semana nos vamos a ir hasta Cobreces, que tú seguro que conoces.
Cantabria.
Porque mañana se va a beatificar en la Catedral de Santander a los mártires de Santa María de Viacelli. Y entre estos mártires hay 3 palentinos. Uno de Támara, uno de Espinosa de Cerrato y otro de Espinosa de Villagonzalo. ¿Y por qué nos vamos a Cobreces? Porque vamos a hablar con el padre Félix, que es hermano de uno de estos mártires que mañana va a ser beatificado.
En concreto de Fray Marcelino.
De Fray Marcelino, efectivamente. Emérico Martín Rubio, Fray Marcelino, nacido en Espinosa de Villagonzalo.
En noviembre del año 13.
Efectivamente.
De 1913. Bueno, es una historia... Bueno, que merece mucho la pena, porque evidentemente se mezcla la historia con el presente.
Y el padre Félix además es trapense también, ¿eh?
Bueno, pues antes de todo eso, sentimos muy intensamente, además, la devoción por el arte que tiene nuestro amigo Antonio Rubio.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Después de haberles hablado en los dos últimos programas de San Babilés y San Obeco, puede parecer que nuestro protagonista de hoy no es tan raro como para merecer figurar en este hit parade de nombres raros, pero convendrán conmigo que Torcuato muy común no es. Cierto que varios personajes ilustres de la historia española reciente han contribuido a que parezca más normal de lo que es en realidad. Me refiero a Torcuato Fernández Miranda o Torcuato Luca de Tena. El primero fue presidente del gobierno de forma interina a finales de 1973, tras el asesinato de Carrero Blanco por parte de ETA. En cuanto a Torcuato Luca de Tena, nacido en Sevilla en 1861 y muerto en Madrid en 1929, fue periodista y empresario español fundador de la revista Blanco y Negro en 1891 y del periódico ABC en 1903. Bueno, pues hoy les hablo de San Torcuato, y enlazo además con el último programa dedicado a San Obeco, cuyo brazo derecho se conserva en la ermita de la Virgen del Valle de Saldaña. Resulta que en Renedo de la Vega se conserva el brazo de San Torcuato. Es sorprendente, y bastante morboso, el culto a las reliquias tan en boga en siglos pasados, la práctica de desmembrar los cadáveres de fallecidos en loor de santidad. Y así aparece la testa de Santa María de la Cabeza, o el brazo de Santa Teresa, o la costilla del apóstol Santiago. Pero bueno, esa es otra historia, objeto tal vez de otra serie futura de colaboraciones. La vida de San Torcuato está envuelta en piadosas leyendas, pues no existen documentos escritos rigurosos. Hemos de remontarnos a la primera evangelización de Hispania. Según la tradición, el apóstol Santiago viene a predicar a España hacia el año 40 después de Cristo, y en un primer momento solo consigue convertir a 7 varones paganos del norte de la península, entre ellos Torcuato, los cuales van a Roma, donde son ordenados obispos y enviados por San Pedro y San Pablo a evangelizar la península ibérica. Comienzan por la ciudad de Guadix, en Granada, donde encontraron fuerte resistencia y una muy dura persecución. Pese a todo, lograron crear una comunidad cristiana de la que Torcuato fue obispo, siendo esta la primera diócesis española. Torcuato sufrió persecución y martirio a finales del siglo I. Fue enterrado en Guadix, permaneciendo allí hasta la invasión musulmana del siglo VIII. Posteriormente, los restos fueron trasladados a la Basílica Visigótica de Santa Comba de Bande, en Orense, convirtiéndose en lugar de peregrinación para los cristianos del norte de España. En el siglo X, San Rosendo, obispo de Mondoñedo, gran devoto de San Torcuato, los trasladó al monasterio del Salvador de Celanova, en Orense. En tiempos de los Reyes Católicos, después de la conquista de Granada, los monjes de Celanova entregaron varias reliquias al obispo de Guadix, sede evangelizada por San Torcuato, siendo santo titular de la diócesis. En 1215, año de la fundación de la abadía de Santa María de Renedo de la Vega en Palencia, llegó hasta ella desde Celanova una de las reliquias más importantes de San Torcuato, el brazo derecho, donada por los fundadores don Rodrigo Rodríguez, su mujer doña Inés Pérez y la reina doña Berenguela. La reliquia fue objeto de peregrinación por toda la comarca hasta la desamortización del siglo XIX. Actualmente, la reliquia de San Torcuato se conserva en la iglesia parroquial de Renedo de la Vega, donde recibe culto y es dada a besar el día de su fiesta. Es copatrono de Renedo junto con el obispo San Martín de Tours. Hasta la próxima semana.
Bueno, no dejamos el arte, ¿eh? Porque vamos a hablar con un artista, escultor dominico, se trata del padre Salas. Esta tarde se inaugura la exposición Rutas Castellanas de Santo Domingo de Guzmán, en la que el padre Salas, Natalia, participa de forma muy activa.
Tiene una pintaza estupenda esta exposición. Participan varios artistas. El padre Alfonso Salas participa activamente con varias de sus esculturas y queremos que nos cuente un poco cómo surge la idea de esta exposición y un poco qué es lo que se va a encontrar el visitante cuando llegue hasta la Plaza de los Zurradores, que es donde está la sede de la Hermandad de Cofradías de Penitenciales, que hoy a partir de las 8:30 se inaugura esta exposición y va a estar presente en Palencia hasta el día 20 de octubre.
Bueno, pues en la Sacramental de San Miguel, ¿no?
Efectivamente.
Plaza Zurradores. Padre Alfonso Salas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos cómo surge esta idea de la exposición sobre Santo Domingo de Guzmán.
Pues surge desde el hecho de que para el 1216 se celebran 800 años de la fundación y confirmación de la Orden de los Dominicos por Santo Domingo. Entonces, en principio, yo había pensado hacer una cosa muy pequeña, iconografías nuevas de Santo Domingo, con esculturas mías y de otro dominico que murió, Miguel Ibertegui, simplemente esculturas, 16 en total, que son las que están en la exposición. Hablando con la directora de Cañada del Arte, una asociación cultural a nivel nacional, de la cual formo parte también, y me dijo, ¿por qué no lo abrimos a pintura? Y entonces también participan pues un pintor dominico también, acuarelista, que murió hace el 83, Pedro Berceruelo, y nosotros, ¿no?, y la pintora. Entonces ocurre que no podíamos abarcar todo el mundo, ni todos los 800 años, ni España. Y nos limitamos entonces a un pequeño grano de arena, que sería la provincia de Burgos, donde nació. Hicimos esta exposición ya en junio, Palencia, donde estudió, importante momento de su vida, Segovia, donde fundó el primer convento, y Burgos de Osma, para el año que viene estas dos últimas, donde salió para Francia, ¿no? Este es el reto, simplemente dar a conocer un poquito la figura de Santo Domingo, importantísima en la historia del mundo y de la Iglesia, no solamente por su persona, sino también por su historia. Los dominicos han llevado teólogos, filósofos, artistas, místicos, derechos humanos, enseñanza, etcétera, de todo tipo, a todo el mundo. Y esta es la gran labor que ha hecho el Santo Domingo y su orden, y la que queremos celebrar en estos 800 años.
Padre Alfonso, todos los visitantes que se acerquen a partir de esta tarde, que se inaugura a las 8:30, lo hemos recordado antes, ¿qué es lo que se va a encontrar? ¿Cuántas obras en total?
A ver, el tema es monotemático, evidentemente, Santo Domingo de Guzmán, ¿no?, principalmente. Entonces van a encontrar esculturas, 12 de un servidor, 4 de Miguel Ibertegui, que murió. Pinturas de una pintora, la presidenta de la Cañada del Arte, me parece que son 7 o 7 pinturas, y después 6 acuarelas de Fray Berceruelo, otro que murió ya tiempo atrás. Los temas de Fray Berceruelo son temas, digamos, paisajísticos. Entonces hemos puesto en Burgos las de Burgos, en Palencia las que tenemos de Palencia, Segovia las que tengamos de Segovia y en Osma las que tengamos de Osma. Como en Palencia no hemos encontrado más que 2 cuadros de él, uno el Puente Romano y otra el Monumento a Santo Domingo aquí en San Pablo, hemos puesto una referencia anterior. Guzmán, donde procede el Padre Santo Domingo, Aza, donde procede la Madre de Santo Domingo, Calerrega, donde nació, y Gumiel de Aza, donde estudió desde niño. Y después ya pasamos a Palencia, estas 2 obras últimas. Por tanto, total, creo que son 29 o 30 obras.
Y luego, el 7 de noviembre, comienza el año jubilar dominicano.
Claro, eso es a nivel nacional, ya lo localiza la provincia, pero esto está metido dentro de un pequeño grano de arena dentro de esa celebración.
Ajá. ¿Y qué es lo que va a suponer para la Orden la celebración de estos 800 aniversarios, de estos 800 años?
Pues a mí me gustaría que fuese no simplemente un recuerdo glorioso y del cual estaríamos muy contentos, sino también un compromiso de renovación de la Orden y de renovación personal de cada uno de nosotros, llegar a ese mismo espíritu, de renovación, de impulsar de nuevo con aquel espíritu, diríamos, de tirar hacia adelante por los medios que tenemos hoy día. La predicación sería la misma, el apóstol de Cristo, pero con los medios de hoy día, pues con los medios de Internet especialmente, y con los medios audiovisuales como tenemos. Por eso para mí la imagen tiene una característica importante. Las esculturas que hay no son las clásicas de Santo Domingo, son iconografías nuevas, es decir, detalles de su vida. Por ejemplo, pues no sé, el hecho de la... el curioso detalle de que llevarse cucharas de madera de España a las monjas de San Sisto en Roma, ¿no?, para que no se quemasen al comer con cucharas metálicas, ¿no? Por ejemplo, la compasión tan profundamente metida en Santo Domingo. No quiero estudiar sobre pieles muertas cuando la gente se muere de hambre aquí en Palencia, que es un lema para todo el jubileo también, ¿no? En fin, está representado también en los tres pintores que estamos ahí, los tres artistas.
Bueno, padre Alfonso Salas, pues muchísimas gracias. Invitar a la gente a que ya a partir de esta tarde visite la exposición Rutas Castellanas de Santo Domingo de Guzmán. Recordamos el sitio, Plaza Zuradores, sí, la Sacramental de San Miguel, que es la sede de la banda de cofradías. Ahí va a estar expuesta, Natalia, ¿hasta cuándo?
Hasta el 20 de octubre.
Hasta el 20 de octubre. Mire, tenemos ahí 20 días por delante.
¿Me permite un detalle, por favor?
Dígame.
Mire, yo voy a estar por allí, que la gente puede y debe preguntar. Yo voy a estar todos los días ahí, ¿eh?
Pues lo mejor es que si tienen cualquier duda o tienen cualquier información adicional sobre las obras ahí expuestas, que le pregunten, que pregunten por usted, que seguro que les va a atender de maravilla. Gracias, padre Salas, un saludo.
Adiós, adiós.
Vamos a las redes sociales. ¿Quién primero?
Pues tiro yo de ayer mismo, de un tuit del Papa Francisco. Nuestra vida no es vagar sin rumbo. Tenemos una meta segura, la casa del Padre.
Del 28 de septiembre, despidiéndose de su visita a Cuba y Estados Unidos. Les doy las gracias de corazón. Que el amor de Cristo guíe siempre al pueblo americano.
En la homilía que el Papa pronunció ayer en la capilla de Santa Marta, recordó que la alegría del Señor es nuestra fuerza. En Él encontramos nuestra identidad y alentó a que jamás se debe apagar en un cristiano la nostalgia de Dios, puesto que de lo contrario nuestro corazón no podría hacer fiesta.
Y del Papa Francisco en la misa conclusiva del encuentro de las familias en Filadelfia. El amor se manifiesta en pequeñas cosas que hacen que la vida tenga sabor a hogar.
El Espejo nos ofrece la historia de la semana.
Una historia en la que nos desplazamos, Natalia, vía telefónica hasta la abadía cisterciense de Santa María de Villaceli en Cobreces, Cantabria, para hablar con el padre Félix. ¿Quién es el padre Félix?
Bueno, pues nos ha encantado este descubrimiento. El padre Félix es un trapense, nacido en Espinosa de Villagonzalo, y hemos coincidido con él porque es hermano de Fray Marcelino, Emérico Martín Rubio, novicio trapense, que fue asesinado en el 36 y que mañana va a ser beatificado en la ceremonia que tendrá lugar a partir de las 12 en la Catedral de Santander. Entonces, queremos que el padre Félix nos cuente un poco cómo recibió la noticia del asesinato de su hermano, cómo vive él la beatificación mañana y un poco que nos cuente también su día a día en Cobreces.
Hay que decir que son tres los mártires palentinos que mañana van a ser beatificados: Jacinto García Chicote, Fray Eustaquio, Ezequiel Álvaro de la Fuente Fray Marcelino. Padre Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, desde Palencia.
Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿qué hace un palentino de Espinosa de Villagonzalo en la abadía cisterciense de Cobreces?
Pues lo que hace es lo que cualquier persona que ha tomado un estado en la vida. Yo he tomado el estado de religioso cisterciense, no trapense como ustedes decían, que normalmente eso de trapense ya pasó a la historia.
Ajá.
Normalmente ya se nos dice cistercienses, pero no trapenses. Entonces, pues yo opté por esta vocación y el Señor pensé que el Señor me llamaba a ella y estoy contento y feliz en ello.
Padre Félix,
sí, dígame.
Usted es hermano de Fray Marcelino.
Exactamente.
Uno de los mártires que mañana va a ser beatificado en la Catedral de Santander. Sí. ¿Cómo vive usted, porque ya no solo como orden, sino ya también más personal, cómo vive usted esta celebración?
Bueno, pues es que es una manera, iba a decir, indescriptible y indecible. En el sentido de que uno que ve las cosas desde el punto de vista espiritual, pensar que dentro de mi familia ha habido uno... Perdón, que ya me estoy emocionando.
Hombre, es que es lógico. Por eso nos gustan estas historias y por eso usted encaja perfectamente en la sección de la historia de la semana, porque son historias de vida. Y la emoción forma parte de la vida.
Pensar que dentro de mi familia hay uno a quien podamos venerar como beato es una satisfacción y un honor indescriptible. No se puede decir. Hay que vivirlo y saborearlo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
Va a estar usted mañana, me imagino, en la Catedral de Santander.
Lógicamente, no puedo faltar. Si van a estar mis otras dos hermanas, porque tengo también dos hermanas vivas, que también, y es más, con la dicha de que ellas le conocieron personalmente, mientras que yo, dado que era todavía un niño de 2 años y medio, pues no llegué a conocerle.
Ajá. Así sus dos hermanas vivas sí le conocieron, sí, sí.
Pues una tenía entonces 13 años y la otra tenía 6, o sea, que convivieron con él.
Es que es una familia amplia. Ustedes son, eran 13 hermanos, ¿no?
Yo soy el penúltimo de 13 hermanos. Y el mártir, el beato que va a ser mañana, beatificado, pues ese era el primogénito.
Sí, y tenía 23 años cuando fue asesinado.
Cuando le mataron tenía 23 años.
Sí. Ah, nació el año 13, 1913, en Espinosa de Villagonzalo.
Exactamente, sí.
¿Qué supone para la comunidad cisterciense, ya un poco fuera tanto de lo personal, la comunidad cómo vive la beatificación de sus mártires?
Bueno, iba a decir como una gloria humana también, en el sentido de que nos ha costado muchos años llegar a este término. Quiero decir que ya a raíz de la guerra, o sea, a finalizar la guerra, se hincó el proceso de posible beatificación. Ya se tenían bastantes testimonios recolectados, pero dado que en aquel momento todavía vivían bastantes personas que habían intervenido en el funesto, fatal, digamos, de nuestros hermanos, pues no nos pareció oportuno seguir adelante con el proceso. Por otra parte, Pablo VI, como interpretó que nuestra guerra civil había sido guerra civil y no guerra religiosa, pues paró todo el proceso de beatificaciones, y eso pues nos hizo también perder parte de los testigos oculares que podían haber testimoniado más fehacientemente. Y entonces ahora pues ya hemos procedido más bien con testimonios bastantes de visu, directos y otros por referencias. Eso fue, digamos, un fallo en el proceso normal. Pero gracias a Dios, después de tantos años, hemos podido lograr, digamos, entre paréntesis, que la Santa Sede reconozca que efectivamente nuestros hermanos de orden y de monasterio pues no murieron por motivos políticos de ningún tipo, sino sencillamente por ser religiosos y por permanecer firmes en su vocación. He dicho no políticos por la sencilla razón de que incluso algunos hermanos, cuando los detuvieron, los apresaron, dijeron a los esbirros: pero por favor, ¿qué mal hemos hecho nosotros para que nos apresionen?
Ay.
Bueno, pues es un auténtico lujo tener a nuestro invitado hoy aquí al Padre Félix. Y bueno, ¿cómo es el día a día en la abadía de Cobreces? ¿Hace mucho que no frecuenta Espinosa de Villagonzalo, padre?
Bueno, pues la he frecuentado, iba a decir tristemente, hace cosa de mes y medio, por motivo de que ha fallecido otro de los hermanos, que digamos era el mayor de los que vivíamos, y tuve que ir al funeral de él. O sea, que por eso digo que hemos tenido en ese sentido otra pérdida humana, en cuanto que también hubiera sentido una satisfacción enorme, porque además este que acaba de fallecer, digamos, hace unos meses, pues convivió más todavía, porque fue él, mi hermano el mártir, quien le trajo a este otro hermano también aquí en el monasterio. Es decir, que en el monasterio ya somos tres los hermanos que hemos pasado por él.
Ajá. Bueno, preciosa historia familiar, evidentemente marcada por la tragedia, por aquel año 39, pero de una familia palentina, de raíces palentinas, de muchos hermanos, familia numerosa, con algunos vivos todavía, entre ellos nuestro ya amigo, ya le consideramos amigo el padre Félix, que nos ha emocionado con su historia. Gracias, padre. Que mañana la ceremonia la viva usted con la intensidad que seguro que la va a vivir, y sus dos hermanas. Muchas gracias.
Y me gustaría, antes de terminar,
díganos,
felicitar también a mis paisanos de Támara de Campos y Espinosa de Cerrazo, que también tienen el honor, como lo dijeron al principio, de poseer unos hijos insignes dentro de su parroquia y dentro de su pueblo.
Así es, así es. Bueno, gracias, padre.
Pues de nada, un placer. Tanto gusto,
El gusto ha sido nuestro, y seguro que vuestro también, al otro lado del aparato de radio, escuchando esta historia. Y mañana la noticia está ahí en la Catedral de Santander, con la beatificación, entre otros, de tres palentinos del medio rural, además. ¿Qué nos trae preparado hoy Chomín Pérez en nuestra sección No te acostarás sin saber algo nuevo? Enseguida lo descubrimos. Lo descubrimos ya, para ser más exacto.
Está emocionado con la historia del padre Félix,
sí. Sí, sí, yo también, me ha tocado, me ha llenado.
Bueno,
ha llenado.
Nos vamos a 1511, ya hacía casi 20 años del descubrimiento de América, y llegaba el momento de organizar eclesialmente el Nuevo Mundo. Tras dos intentos fallidos, en 1511, Fernando el Católico y el Papa Julio II se ponen de acuerdo en la creación de nuevas diócesis. Y aquí entra en la historia don Alonso Manso, que nació en Becerril de Campos en 1460 y que pasa a la historia como el primer obispo de la Iglesia Católica que llegó a las Indias y el primer obispo de la nueva diócesis de Puerto Rico. Don Alonso nace en Becerril, estudia teología en Salamanca, llega a ser canónigo magistral y en Salamanca transcurre su vida hasta que el 8 de agosto de 1511 es designado obispo de la recién creada diócesis de Puerto Rico. Viaja a América en un navío llamado San Francisco y llega a San Juan el 25 de diciembre de 1512. Durante su obispado en Puerto Rico, predicó el evangelio a los indios taínos, llevó la primera biblioteca al Nuevo Mundo, construyó el hospital de San Ildefonso y comenzó las obras de la Catedral de San Juan. En 1519 el cardenal Adriano de Utrecht le nombra inquisidor general de las Indias y en este cargo cuentan que no se dejó manipular por las autoridades civiles y las penas impuestas por él eran benignas, como por ejemplo la reclusión de los reos en sus propias casas o en residencias particulares en vez de la cárcel. Don Alonso Manso, recuerdo, primer obispo de todo el mundo de la Iglesia Católica en las Indias, palentino, murió en San Juan el 27 de septiembre de 1539.
Bueno, pues una historia que yo desconocía.
¿Y yo?
Así que esta sí que ha sido No te acostarás sin saber algo nuevo. A veces nos suena algo de lo que cuenta Chomín, pero en esta ocasión, nada, absolutamente nada. Esta semana que comienza ya, y que acabará el viernes que viene, cuando vuelan otra vez al Espejo de la Iglesia en Palencia, ¿qué es lo que no nos podemos perder?
Esta semana no te puedes perder...
Ya hemos hablado de esa exposición que se inaugura esta tarde, a partir de las 8 rutas castellanas de Santo Domingo de Guzmán.
Mañana sábado se realizará una nueva visita temática en la catedral. El tema que se abordará en esta nueva sesión será la arquitectura de la catedral y el encargado de profundizar en la misma será el profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, Fernando Gutiérrez Baños. La visita comenzará a las 12:30.
También lo recordamos, el sábado mañana a las 12, beatificación de mártires en la Catedral de Santander. Participará el administrador diocesano, Antonio Gómez Cantero.
Mañana sábado el grupo palentino Sígueme celebra sus 25 años y lo hacen con una eucaristía a partir de las 6 en la parroquia de San Telmo.
El próximo día 6 se celebra el encuentro del arciprestazgo de Campos. Comenzará a la 1 en Paredes de Nava.
Y también el próximo martes 6 de octubre el administrador diocesano Antonio Gómez preside la celebración de la entrega de la misión canónica a los profesores de religión. Será a partir de las 7 en la iglesia de San Agustín.
Y no tenemos tiempo para más, lo tenemos que dejar aquí. Chomín Pérez, gracias.
A vosotros.
Natalia Guado, gracias.
A vosotros,
hasta
buen
viernes
fin
que viene, que será 9 de octubre, aquí os esperamos. Las dos,